SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Con la dimisión anunciada por Carlos Mazón, el PP se enfrenta al reto de evitar unas elecciones que no quiere, pero para eso va a tener que asumir al candidato que Vox quiera, o por lo menos al que la ultraderecha acepte. Y va a ser complicado porque Vox ha sido y sigue siendo uno de los pocos apoyos que le quedan al todavía presidente en funciones, un Carlos Mazón que se presentó ante los valencianos como una víctima, como el centro de unas críticas injustificadas.
Mientras unos utilizan la desgracia como excusa, yo no voy a poner ninguna. La realidad es que hoy soy foco de crítica, ruido, odio y crispación. Quizás sea ese el gran escollo que quede por superar.
La forma en la que se fue dice mucho de lo que ha sido Carlos Mazón en este último año. Abandonará la presidencia del Consejo, pero no el escaño, lo que le permite seguir aforado. Y además, la poca, casi nula autocrítica que hizo en realidad se convirtió en ataques al gobierno central.
José Luis Astre, hola.
Hola, buenos días. Mazón dijo que se va sin aclarar lo más importante, que es lo que estaba haciendo él, presidente de la Generalitat, durante los momentos más críticos de la catástrofe, cuando las víctimas morían ahogadas. De lo que sí habló fue de bulos contra él, habló también de ingenuidad, de tener el fallo, dijo, de ser bueno con un gobierno que, según él, utilizó la dana como batalla política. Es por eso que terminó su discurso dirigiéndose a Pedro Sánchez.
Espero que cuando baje un poco el ruido, la sociedad pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona.
La lectura de Mazón es de la que ahora se valen en Génova para hablar del presidente en funciones como el centro de una ofensiva política sin precedentes. De hecho, Feijóo habla ahora de la renuncia de Mazón como un ejemplo.
Una decisión correcta, insisto, una decisión correcta. Hoy ha presentado la dimisión un compañero que ha reconocido equivocaciones que habrán marcado su vida para siempre, pero que también ha sufrido una cacería política y personal que debemos denunciar con toda intensidad.
Dice ahora el PP que fue el propio Mazón quien llamó a Feijóo para decirle que él ya no podía más, que no podía seguir al frente de su puesto, un escenario que en Génova querían evitar ante el temor a unas nuevas elecciones. Por eso el líder del PP se dirigía ayer a la ultraderecha, a la que pedía un acuerdo para elegir a un nuevo presidente sin que haga falta que los valencianos vayan a votar. Pero como todo lo que se mueve en Vox, cualquier movimiento debe pasar antes por la Dirección Nacional en Madrid y Abascal deja ya claro que esas negociaciones no van a ser fáciles precisamente, porque para la ultraderecha, Mazón también es una víctima a la que el PP ha dejado caer.
Todos esos que fueron los culpables hoy se van de rositas y tienen un relato. ¿Por qué? Porque el Partido Popular ha decidido entregarles un chivo expiatorio a uno que llegó tarde a una reunión.
Y todo ello mientras los familiares de las víctimas siguen exigiendo justicia. Cientos de personas volvieron a concentrarse frente al Palau de la Generalitat para exigir que se juzgue al presidente en funciones. Las asociaciones de víctimas reconocen que la marcha de Mazón es un primer paso, pero insisten en que todo el Consell está marcado por una nefasta gestión que acabó con la muerte de 229 personas. Entre tanto, el otro asunto que marca la semana es el juicio contra el fiscal general del Estado que se celebra en el Supremo, algo inédito hasta ahora en nuestra democracia.
Señor García Ortiz, ¿se considera autor responsable de los delitos que se le imputan?
No.
Álvaro García Ortiz se declaraba inocente de ese supuesto delito de revelación de secretos que le ha llevado al banquillo de los acusados, un caso que comenzó, recordemos, después de que la Fiscalía desmintiera el bulo lanzado por Miguel Ángel Rodríguez, porque fue el jefe de gabinete de la presidenta madrileña quien filtró a algunos medios que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador, algo que en realidad ocurrió al revés.
Fue la primera sesión de este juicio en la que pudimos ver entre los testigos dos posturas distintas. El primero en declarar fue el fiscal Julián Salto, es quien se encargó de las diligencias contra González Amador, y dijo que le pareció completamente legal que sus superiores le pidieran los correos que él se intercambiaba con el abogado de la pareja de Ayuso.
A mí me parece una orden legal. Sí. Vale. Y como, en fin, y mire, llevo 20 años trabajando y sé que al final lo que están sospechando es que yo he hecho algo irregular. Entonces no tengo ningún inconveniente en poner de manifiesto a mis superiores toda la información para que se vea que yo he obrado conforme a la legalidad.
Una de las superiores de Salto que solicitó esos correos fue la fiscal jefa provincial, se llama Pilar Rodríguez. Lo hizo porque se lo había pedido el fiscal general, que lo que quería era saber qué es lo que estaba pasando, porque se estaba tergiversando el contenido de los mails. Esto, decía Pilar Rodríguez, se hizo de forma completamente transparente.
Y no hay ninguna clandestinidad desde el momento en que, además, al final de la noche, el fiscal general del Estado me dice: dale las gracias al señor Salto y a Birna por su ayuda. No hay ninguna clandestinidad.
Y frente a la defensa de García Ortiz, fue la fiscal jefe de Madrid, Almudena Lastra, quien le atribuyó a él, al fiscal, la filtración del correo.
Él lo negó. Que hubiera filtrado.
No, me dijo, eso ahora no importa, es que claro, tengo ya cada vez menos memoria, pero es que eso se me quedó, porque claro, a mí sí me importaba, pero a mí es que eso se me quedó clavado en el alma.
Pues por mi parte
porque
no.
A mí sí me importaba que se hubieran filtrado los correos.
Así empieza el martes, es 4 de noviembre.
Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
El juicio contra el fiscal general continúa hoy precisamente con la declaración de Miguel Ángel Rodríguez, también con la de la pareja de Díaz Ayuso. Agustín Rodríguez Sahagún, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Ambos acuden como testigos y por lo tanto tienen la obligación de decir la verdad en todo lo que el juez les pregunte. Cabe recordar que Alberto González Amador también está procesado por dos delitos fiscales que son los que dieron origen a todo este asunto.
Va a ser una mañana de mucho movimiento en los tribunales, pero también en el Congreso de los Diputados, donde hoy va a comenzar la Comisión de Investigación de La Habana, una comisión a la que está llamado también el presidente en funciones, Carlos Mazón, que debería declarar el próximo 17 de noviembre. Hasta entonces, les decía, la primera fase de la comisión empieza hoy y estará dedicada íntegramente a investigar lo ocurrido el día de La Habana. Josué Coello, buenos días.
¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Y lo hace con el testimonio de los familiares de las víctimas. Hoy comparecerán 5, mañana 4 y el próximo jueves otros 4 representantes de las víctimas. Y lo harán en un formato diferente al habitual en este tipo de comisiones. No será el clásico interrogatorio de preguntas y respuestas, sino que se ha optado por un sistema menos directo para que los comparecientes estén lo más cómodo posible. Cada uno de ellos hará una intervención inicial de 15 minutos, después cada grupo contará con 5 minutos para preguntar y los comparecientes tendrán 15 minutos para contestar. Por cierto, Carlos Mazón está llamado a esta comisión el 17 de noviembre, pero podría posponer esta fecha si para entonces presenta una baja médica. Fuentes de la presidencia del Congreso, molestos por esta posibilidad, nos dicen que, de ser así, el informe médico para eludir su comparecencia tendrá que estar muy justificado.
Entre tanto, la investigación de La Habana sigue adelante en el juzgado de Catarroja, donde ayer declaró como testigo Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón en el Ventorro, comida que se prolongó, según dijo ella, hasta las 7:45 de la tarde de ese día. Durante ese tiempo, dijo la periodista, no vio que el presidente mostrara ninguna inquietud.
Según Vilaplana, fue a partir de las 5 cuando Mazón empezó a hablar por teléfono de forma constante, aunque no escuchó nada de las conversaciones porque, según explicó, se levantaba y se apartaba para hablar.
Radio Valencia, Ana Talens, buen día.
Buen día. La periodista afirmaba que fue a partir de esa hora, a las 5, cuando el presidente empezó a hablar por teléfono de forma constante. Ella no escuchó nada de esas conversaciones porque él se levantaba y apartaba. Insistió en que Mazón no expresó ninguna inquietud durante la comida. No escuchó la palabra lluvia, tampoco Dana o Cecopi. El presidente no tenía prisa, tampoco a que la acompañó al aparcamiento al que entró sola. No conserva el ticket, pero se ha comprometido a aportar el justificante de pago con la tarjeta para saber la hora exacta. Vilaplana declaró que el día 30 de octubre de madrugada volvía a hablar con el presidente. Le preguntó si durante la comida era consciente de lo que estaba pasando y él respondió que no sabía nada. En esa llamada, Vilaplana le pidió que no dijera su nombre, algo de lo que se arrepiente. La de ayer fue una declaración muy intensa. La periodista lloró por momentos. La jueza le tuvo que tranquilizar, diciéndole que ella no era responsable de nada, que en todo caso lo sería Carlos Mazón.
Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
Todavía de los tribunales está el caso Koldo, que ayer dejó novedades.
Por un lado, en el Supremo, donde el magistrado propone ya juzgar a José Luis Ábalos, a Koldo García y a Víctor de Aldama, al considerar que los tres intentaron sacar beneficio con contratos de material sanitario durante la etapa de Ábalos al frente del Ministerio.
Y luego está la pata que investiga la Audiencia Nacional, donde la UCO ha entregado un nuevo informe, informe del que, por cierto, solo se conoce una parte. En él, la Guardia Civil sostiene que Aldama pudo influir en el gobierno de Canarias, presidido entonces por Ángel Víctor Torres, para que compraran material sanitario a empresas vinculadas a él. Según la Guardia Civil, el empresario se valía para ello de Ábalos y de Koldo. Miguel Ángel Campos.
Según el informe de la UCO, que conocemos solo en una cuarta parte, 85 de las 347 páginas por un error informático, es 3 meses después de la adjudicación en julio de 2020, cuando Torres se interesa por la situación de impago a Soluciones de Gestión, la empresa de las mascarillas, porque se lo dice Koldo. Le advierte además que puede haber un problema judicial con la compañía. Ángel Víctor Torres responde entonces durante varios días que está encima del pago, que había un problema de confirmación y finalmente, literal, me voy a cagar en los santos con la responsable económica, o lo soluciona o la levanto para el aire. La responsable económica había puesto pegas a las mascarillas porque una partida no cumplía los requisitos FFP2, un aspecto que resolvieron adquiriéndolas como mascarillas quirúrgicas un 66% más baratas. No aparecen mensajes en esas 85 85 páginas de Ángel Víctor Torres con Aldama, ni menciones a posibles comisiones para el hoy ministro. Aldama sí cobró 1.015.000 euros de la empresa bajo sospecha por sus gestiones.
En Extremadura, el PSOE exige el cese inmediato de una asesora del alcalde de Badajoz del PP. El motivo son los mensajes homófobos que esta trabajadora ha vertido en redes sociales, una petición sobre la que el alcalde no se ha pronunciado por el momento.
Entre esos mensajes está el que ella escribió, que es: este, la única tranquilidad que me queda es que cada vez se reproducirán menos, porque por lo que veo, la mayoría son gays. No sé si este mérito se valora para conseguir trabajo en la Diputación. Esta mujer ha pedido disculpas diciendo que no pretendía herir a nadie.
Extremadura, Maite Carrasco, buenos días.
Buenos días. El Grupo Municipal Socialista de Badajoz reclamaba ayer este cese inmediato de Leonor Celdrán, trabajadora de confianza del alcalde de la ciudad, tras esos mensajes que los socialistas consideran homófobos e insultantes. Celdrán escribió: yo no estoy acusando a ningún gay de mala persona, tengo a muchos a mi alrededor, pero a ninguno le han enchufado en la Diputación. Lo que digo es que ya es habitual la homosexualidad en el PSOE. Además, en otro de los mensajes comentó: la única tranquilidad que me queda es que cada vez se reproducirán menos. Los socialistas recuerdan que no es la primera vez que un cargo del Partido Popular protagoniza declaraciones homófobas en Badajoz. Ha afirmado, por ejemplo, que en 2011 el entonces alcalde Miguel Celdrán, padre de Leonor, afirma que a los palomos cojos los echan para otro lado. Y en 2016 la concejala Charín Gómez de la Peña calificó las imágenes del Día del Orgullo como repugnantes y asquerosas.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Nos vamos hasta Andalucía. En Radio Sevilla está Diego Suárez. Buenos días.
Buenos días, Ángels.
Y hasta Baleares, en Radio Mallorca, Mamen Municio. Buen día.
Hola, buen día.
De estas dos comunidades les vamos a contar algunas informaciones, como esto que ha pasado con los caballos de Málaga, que tiraban de carruajes turísticos que tendrán una jubilación feliz, porque se ha suspendido ya este servicio.
Sí, el Ayuntamiento de Málaga ha acabado con los coches de caballo de uso turístico. Esa noticia la vio en la prensa una mujer que se llama Sines Frosley. Ella es danesa, era jinete de saltos, se vino a vivir a la Costa del Sol y montó un refugio de animales que ahora está en Antequera. Se puso a investigar y ha logrado, Ángels, comprar 16 de esos caballos por más de 20.000 euros.
Unos de los caballos vale el precio más o menos del carne y otras precios que era fuera de realístico, pero nosotros no queríamos arriesgar que esos caballos van a Sevilla o Córdoba o Ronda para hacer el mismo trabajo.
Se refiere Frosley a que podían haber sido vendidos para carne o para irse a Sevilla o Ronda, porque allí sí se mantiene, sí, esta actividad de coches, sí, de caballo de uso turístico. Podemos decir, Ángels, que el amor de esta mujer por los caballos es inversamente proporcional a su manejo del castellano, pero ahí está recogiendo animales por toda Andalucía para su refugio, con el objetivo de dar una segunda vida sin tanto sacrificio.
Se quedan aquí para siempre, está ya jubilado, para asegurar que ni una vez en su vida tiene que llevar un coche. Ahora no puede pensar hacer otra cosa, pero nunca en mi vida he pensado que voy a tener un refugio, pero aquí estoy.
Bueno, pues aún le falta un caballo que llegará la semana que viene, pero ya están con ella 15 de esos equinos felices jubilados después de años tirando del carro.
Mamen, encontrado el diario histórico de una mujer en el municipio de Selva.
Sí, hace unos días Joana Coyle, una vecina de Seúa, pedía ayuda a través de las redes sociales. Contaba, Ángels, que le habían entrado en el patio interior de su casa y robado una cesta. Dentro de la misma, unas gafas de sol, unos auriculares y un cuaderno manuscrito de la madre de Joana. En su mensaje, que si devolvían este cuaderno, que no lo iba a denunciar. Y es que se trata de unas libretas de gran valor sentimental. Joana lleva tiempo transcribiendo las casi 50 libretas que su madre, Magdalena San Pol, fallecida hace 15 años, escribió sobre su día a día. Son notas que empezó a escribir a los 74 años su madre.
Y así solo pone: me he levantado, he ido, yo qué sé, a la escuela de memoria, por la tarde mira un poco la televisión, pero hay días que sí, que hace reflexiones o que cuenta cosas de los nietos sobre todo. Revivirlo es, muchas veces lo tenía que dejar porque, claro, yo la oigo hablar. Todo eso evidentemente lo he vivido.
Y una de las libretas, en la cesta robada. Al principio pensó que era un familiar, pero después su hijo le mostró unas huellas en la pared que pertenecerían al presunto ladrón, que al parecer leyó la publicación en las redes sociales y abandonó la cesta muy cerca de la casa de Joana. Un vecino la llevó a la policía local, quien encontró a Joana a través de las redes sociales y podrá ahora seguir transcribiendo y la memoria de su madre, Magdalena.
Final feliz de la historia. Mamen, Diego, gracias.
Un beso.
Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy José Romero nos trae una serie documental sobre el director Martin Scorsese.
A Martin Scorsese le cambió la vida ser un niño con asma. Su padre lo llevaba al cine porque había aire acondicionado. Ahí descubrió las películas y su pasión por contar historias. Las historias de un niño criado en medio de la violencia de un barrio de Nueva York y con una educación católica.
¿Quién somos? ¿Somos intrínsecamente buenos o malos?
¿Quiénes somos? ¿Somos realmente buenos o malos? Se pregunta el director en Mr. Scorsese, serie documental de 5 episodios que ha estrenado Apple TV, en la que repasa su obra y el origen de muchas de sus obsesiones. Rebecca Miller es la directora.
Una de las cosas que más me interesaba era su catolicismo, por un lado, y su fascinación por la violencia, por otro. Él mismo se da cuenta de que se deja llevar por la violencia con mucha honestidad.
Steven Spielberg, Brian De Palma, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio y sus amigos de la infancia participan en este trabajo sobre cómo aquel chico cambió el cine con películas como Taxi Driver, Uno de los Nuestros o El Lobo de Wall Street. Con el uso de la pantalla partida, con imágenes de sus películas en las que explica el significado de cada escena y con un sinfín de anécdotas, Mr. Scorsese es el documental definitivo del gran maestro del cine contemporáneo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.